la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 3 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos comenzando en este día viernes. Llegó finalmente el fin de la primera semana del ciclo lectivo después del receso invernal, las vacaciones de invierno, y después de las 2 semanas anteriores también que se habían adelantado al receso por la prevención de justamente la gripe A. Finalmente comenzó la primera semana, decíamos el lunes, algunos pequeños con caras largas y otros ansiosos, estaban por empezar nuevamente las clases o el jardín, y algunas mamás estaban más interesadas que los propios pequeños en que abran las puertas los jardines y las escuelas. 3 minutos pasan ahora de las 9, estamos llegando al final en este viernes de la primera semana, entonces, de este ciclo lectivo, con, según estadísticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la parte de educación, con una vuelta a la escuela normal. Esta primera semana se mantuvo un registro de asistencia normal a otros años después de las vacaciones de invierno. Se especulaba con que quizá había temor todavía por las medidas de prevención de la gripe A o si se habían desinfectado correctamente las escuelas, etcétera, etcétera. Pero finalmente la asistencia de los más pequeños y de las más pequeñas fue normal. Hoy es viernes y tenemos, como todos los viernes, muchísima información para compartir, a lo que vamos a sumar la agenda para el fin de semana. Las actividades que empiezan a retomarse de a poco vinculada al ámbito cultural, que se han ido reprogramando después de casi 4 semanas sin actividades en la mayoría de los lugares públicos pero cerrados. Obviamente también vinculadas a las medidas de prevención vinculadas a la gripe A. Entonces se fueron reprogramando muchas actividades que estaban previstas para las vacaciones de invierno, que estaban previstas para las semanas anteriores a las vacaciones de invierno, y en un ratito vamos a empezar a compartir parte de lo que va a estar sucediendo en el ámbito regional con la cuestión cultural, los diferentes eventos que va a haber, sumado a que este fin de semana es el Día del Niño y particularmente va a haber seguramente algunas actividades que vamos a estar contando para que, bueno, los más pequeños se puedan acercar. En la operación técnica y puesta en el aire, como todos los días, ya hace una semana la tenemos compartiendo las noticias con nosotros, a Gloria Sandoná, la que está tosiendo al lado mío y que está preparando las noticias del ámbito regional, los avisos comunitarios, es la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está, Dani?
Bien, anda media engripadita.
Sí, no sé, llega la mañana y digo, me empieza a picar la garganta.
Un caramelito de miel.
Así es. ¿No? Así me parece que voy a hacer eso.
Bueno, tiene una agenda para compartir que también está mezclada con las propuestas para el Día del Niño a nivel regional.
Así es, tenemos un montón de información. Los amigos y compañeros del Grupo del Barro nos estuvieron mandando un correo electrónico que van a estar en la estación William Morris, haciendo un festival para los chicos, así que un montón de información.
Mirá qué bueno, así que en un rato vamos a estar compartiendo parte de estas noticias y eventos que va a haber durante el fin de semana, que comienza ya hoy por la noche, ¿no? En muchos lugares. Además tenemos noticias que tienen que ver con algunas cosas que anticipábamos en esta semana. Decíamos que en el partido de Pilar se estaba discutiendo y se tenía que terminar de definir en el Consejo Deliberante la llegada de casi 200 millones de pesos más al presupuesto de ese municipio. Finalmente fue aprobado en el Consejo Deliberante la llegada de estas partidas que están vinculadas justamente a la obra pública, asfaltos, el camino de circunvalación, la construcción de viviendas. Un rato vamos a compartir esta información. Hoy es el último día, en este viernes 7 de agosto, de la Semana Mundial para la Promoción de la Lactancia Materna, para reflexionar sobre lo importante que es mantener esta práctica como elemento exclusivo durante los primeros 6 meses de vida del bebé o de la bebé y hasta los 2 años como alimentación complementaria. Sí, decíamos, hay un montón de cosas que esta práctica, la de lactancia materna, tiene y beneficia la salud, el desarrollo del bebé, porque tiene micronutrientes, porque tiene Dentro de la leche materna existen también anticuerpos que la madre tiene, que le pasa al bebé, y que esto ayuda a que no se enferme de diferentes, sobre todo en época invernal, ¿no? Cuando hay tanto virus dando vuelta, y esto colabora con el desarrollo y la salud del bebé. Pero además, decíamos, como un punto más para tener en cuenta en tiempos de crisis, es gratis, ¿sí? La mayoría de los productos que intentan competir con la leche materna diciendo que tienen no sé qué y no sé cuánto y que han sido pasteurizadas y etcétera, etcétera. Realmente la leche en polvo para bebé es muy, pero muy costosa y nunca llega a suplir los micronutrientes y los anticuerpos que tiene la leche materna. Tiene todo lo necesario para que crezca correctamente. Esto es lo que se estuvo reflexionando durante toda esta semana a nivel mundial vinculada a la salud de los más pequeños. Y hoy se va a estar inaugurando un lactario en el Hospital Meisner, la maternidad del presidente Derqui. Así que en un rato vamos a estar charlando con Ale Leguizamón, que va a estar visitando y participando de esta inauguración, para contarnos justamente y traernos la palabra de las autoridades del hospital.
A ver, señora, un poquito más arriba.
¿Así?
Eso.
A ver, así.
Ahí está, muy bien. Que se le vean bien los bracitos, ¿ya?
Ya.
Señora, estoy buscando bebés como el suyo para publicidad.
¿Ah, sí? ¿De qué se trata?
De Crecerín.
Ah.
Crecerín, Crecerín, la leche para el niño bonitín.
Pues yo le hago otra propuesta. Con la leche de mamá ningún niño enfermará. Niño sano, niña linda, con la leche de mamá. ¿Qué le parece?
Para su bebé, la mejor leche. Leche materna, exclusiva hasta los 6 meses.
Día Mundial de la Salud.
Cada madre y cada niño cuentan.
Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Diez minutos pasan de las 10 de la mañana. Te cuento el tiempo pronosticado para esta jornada de viernes, por lo que resta de la mañana, que ya se puede ver que está muy gris y empieza a ponerse cada vez un poco más fría. Neblinas y bancos de nieblas en zonas urbanas, cielo nublado, vientos leves. Por la tarde noche el cielo va a continuar nublado con vientos leves. La mínima pronosticada para esta jornada de viernes es de 5 grados, la máxima de 14. Y lo que muchos querrán saber tiene que ver con cómo va a estar el fin de semana, el tiempo. El día sábado la mínima pronosticada es de 7 y la máxima de 14, con cielo nublado o parcialmente nublado, con vientos leves. El domingo la mínima está pronosticada en los 4 grados y la máxima 15, con el cielo nublado y con vientos leves también. No se pronostican lluvias, aunque el cielo amenace y nos haga creer lo contrario. Por lo menos desde el Servicio Meteorológico Nacional no tienen previstas lluvias para este fin de semana. Te contamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato. Decíamos recién, hoy se inaugura el lactario ahí en el Hospital Meisner del Presidente Derqui. También tenemos información sobre cómo avanza la obra del túnel de la Ruta 202, no solo en José C. Paz, tenemos...
Porque parece que no arranca, no avanza, parece que siempre...
No avanza, parece estar siempre en el mismo lugar.
Siempre,
¿no?,
en el mismo lugar.
Da la sensación. No solo en José Paz tenemos la construcción de un túnel que nos perjudica el tránsito todos los días y que nos hace acordarnos de mucha gente, etcétera, etcétera, y que además complica la circulación de vehículos en esa zona céntrica, que ya era un caos antes de que empiece esta construcción, sino que también en Malvinas, Argentina, están construyendo el túnel sobre la 202. Según el periódico virtual aquilanoticia.com, dicen que va tomando forma el túnel de la 202. Otra de las noticias tiene
forma
que ver...
Forma de nada.
Va tomando forma. Después vamos a ver forma de qué, ¿no? Pero va tomando forma, dicen. Por otro lado, en el periódico Noticias Paseñas hablan sobre 244 asfaltos nuevos para San Miguel. También vamos a repasar esta noticia en un...
Guarda San Miguel, ¿eh?
Guarda con San Miguel. Guarda con San Miguel y Hablando de San Miguel. Mañana los artesanos van a estar realizando un festival solidario en la Plaza de San Miguel, porque los han desalojado de su lugar de trabajo. Allí trabajan desde el año 2004, sin problemas hasta el 2009, donde el intendente Joaquín de la Torre, después de hacer una muy mala elección, parece que una de las medidas que tomó casi inmediata después de perder las elecciones el 28 de junio, dijo: voy a limpiar la plaza. ¿Y qué hizo? Sacó a los vendedores ambulantes y sacó a los artesanos que estaban trabajando allí desde el 2004, medida que generó rechazo y repudio de muchas organizaciones, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado, el Sindicato de Trabajadores Municipales, la Junta Interna del Hospital Arcade, el Sindicato de Docentes de SUTEBA y más de 15.000 vecinos que aportaron su firma también para pedir que los vecinos artesanos sigan laburando en la plaza. Mañana va a haber un festival desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para exigir justamente esto, que los artesanos se queden trabajando en la plaza. Y es otra de las noticias que vamos a repasar en un rato, porque estuvimos dialogando con dos de ellos, con Gladys
y con Alejandro.
Otra noticia que en un rato vamos a retomar tiene que ver con un cruce peligroso por la cantidad de delitos que se han producido en ese semáforo. Estamos hablando del partido de Pilar. En un rato vamos a compartir esta noticia publicada en el periódico regional de Pilar. Y decíamos, toda la agenda con las actividades por el Día del Niño que se van a estar desarrollando en este fin de semana.
Así es, por fin, bueno, volvemos a tener la agenda de las cosas que van a estar pasando en los fines de semana. Así que la gente que está escuchando no se puede perder toda la agenda cultural.
8 grados 7 la temperatura, 81 el porcentaje de la humedad, y tenemos una vía de comunicación para compartir las noticias en la mañana.
Así es, que es el 1566-90-5002, o si no, se pueden acercar acá a Radio Tincunaco, a las calles San Salvador y Carabobo, en Barrio San Atilio, o si no, también nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Bien, decíamos, en la operación técnica, puesta en el aire hasta las 11, compartiendo las noticias con nosotros, Gloria Sandoná, se dio una vivas para compartir toda la agenda cultural y lo que va a estar sucediendo durante el fin de semana. Ale Leguizamón está en el Hospital Meisner, en un rato vamos a tomar contacto con él para que nos cuente qué es lo que está sucediendo con la inauguración del lactario, pero además ayer estuvo junto a los obreros de Aván, y en un rato vamos a repasar cuál es la situación en la que se encuentran los trabajadores que están llevando adelante una lucha para poder poner a producir la planta que fue abandonada por la patronal. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zamorano y te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 11 de la mañana a compartir las noticias. Estas fueron algunas de las que vamos a compartir. Tenemos muchísimas más, por ejemplo, la inauguración del cruce, el lubricentro y el lavadero ahí en Ruta 24 y Sabera Lamas. Un rato vamos a empezar a desarrollar ya las noticias, pero como hacemos habitualmente, vamos a comenzar con música.
Así es, hoy trajimos música especial.
Como es el Día del Niño, el fin de semana, vamos a compartir música infantil.
Así es, para todos los chicos. Los temas que vamos a estar escuchando los vamos a dedicar a todos los chicos del Centro Comunitario Belén, que hoy están haciendo la fiestita del Día del Niño, que bueno, van a tomar unas gaseosas, por ahí unos chisitos que vi por ahí cuando llegaba.
Unas galletitas,
así que un besote grande para todos los chicos que están acá en el Centro Comunitario. Y que bueno, que tengan feliz Día del Niño y toda la música va para ellos.
Vamos a compartir entonces música infantil, en este caso el rock de la granja, ¿le parece?
Dale, vamos
como para arrancar así, moviendo el cuerpo en esta mañana gris.
Dale.
Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
Todos bailan con sus hijos, cada uno a su manera. Siguiendo este ritmo, vamos a bailar con ellos, que es muy divertido. La vaca y el ternero, el cerdo y el cerdito, la gallina y los pollitos, el caballo y el potrillo, la oveja y cordero, conejo y conejito, mamá y papá bailan con sus hijos. Bailando en la granja, bailan en la ciudad, cada uno con su hijo a bailar. En la granja todos bailan con su hijo. siguiendo este ritmo, vamos a bailar con ellos, que es muy divertido. La vaca y el carnero, el cerdo y el cerdito, la gallina y los pollitos, el caballo y el potrillo, la oveja y su cordero, conejo y conejito, mamá y papá bailan con sus hijos, bailan en la granja, bailan en la ciudad. Cada uno con su hijo a bailar. Cada uno con su hijo a bailar.
Actualidad.
Actualidad.
Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
La mañana 17 minutos y estamos acá comenzando Encuentro con las noticias en esta mañana gris del día viernes 7 de agosto del 2009.
Me olvidaba de contar que también vamos a compartir en un rato el informativo de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Eso en un rato nada más. Ahora nos metemos en la información del ámbito regional. Antes quería decir que bien baila el rock de la granja.
Sí, me gusta mucho el rock de la granja. ¿Escuchó bien la letra? ¿De qué se trata?
Sí, sí, ahí están todos bailando con su con
me los sus imaginaba.
Dueños. Sí, sí, sí. Así que en un rato vamos a seguir compartiendo más música infantil en los momentos previos antes del fin de semana del Día del Niño.
Dale.
Ahora arrancamos con las noticias del ámbito regional. Decíamos 244 son las cuadras, ya me estaba quedando con 20.
Sí.
244 son las cuadras de asfalto prometidas para San Miguel o que estarían llegando. A fin del año pasado, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, firmó un convenio con el gobierno nacional por el cual se realizarían 244 cuadras de asfalto en el distrito. A principios de este año se licitó el proyecto y a mediados de junio empezaron las obras. El proyecto consiste en la pavimentación de 204 cuadras, por la que se construirán 192 cuadras de pavimento de concreto asfáltico con cordón y cuneta, y se repararán integralmente el pavimento de 12 cuadras con varias con fresado y otras cuestiones más técnicas. La construcción de la carpeta asfáltica y cordón, cuneta, de hormigón y pavimento de 40 cuadras más, lo que da un total de 244. O sea que las 244 no son nuevas, sino que las nuevas son 204. El resto es como la reparación de otras que ya existen en ese municipio. Algunas de las calles que van a estar recibiendo esta
Póngase
reparación.
Póngase feliz la señora o el señor que vive sobre estas calles.
Claro. O la reparación o la construcción nueva son... ya comenzó el trabajo, por ejemplo, en la calle de Lía, entre Callao y Rivadavia, Callao entre Perón y Muñoz. También hay trabajo sobre la calle Ricaú, entre Defensa y Sarmiento. La calle Ricaú, entre Presidente Sarmiento y Maestro Ferreira. La calle Corrientes, también se está llevando adelante algunas de las obras que tienen que ver con estas 244 cuadras de asfalto, 204 nuevas, y las otras van a ser reparación o repavimentación directamente de calles donde ya existía el asfalto y que por el paso del tiempo se fue deteriorando el estado, ¿sí? Así que 244 asfaltos nuevos, dice el título de esta información publicada en el periódico virtual Noticias Paseñas. Y hablando de calles, hay un cruce peligroso en el partido de Pilar, y es un cruce peligroso, según dice el periódico regional de Pilar, porque es un lugar donde se han cometido una cantidad importante de delitos. Es en un semáforo. En menos de 5 semáforos del distrito se registran con frecuencia hechos de inseguridad, desde asaltos a mano armada hasta secuestros. La mayoría de los conductores optan por cruzar con luz roja, con el peligro que ocasiona esto para peatones y autos que vienen respetando el semáforo por la calle contraria. La disyuntiva está planteada pasar por alto la luz roja o exponerse a un asalto. Los delitos cometidos en semáforos se intensifican en el último tiempo. Al menos 5 cruces del distrito de Pilar son calificados como peligrosos por conductores y vecinos. El último hecho tuvo lugar el 28 de julio con el secuestro de un hombre a la altura del kilómetro 50 de la ruta 8. Convertidos en una suerte de trampa para los conductores, ciertos semáforos en Pilar se volvieron un terreno fértil para la multiplicación de delitos de distinta índole contra los vehículos que detienen su marcha en ese lugar. Desde asaltos a mano armada hasta secuestros, no hay distinción de horario para esta modalidad delictiva que obliga a muchos de los conductores a optar por cometer una infracción de tránsito haciendo caso omiso a la luz roja. Es lo que cuenta el periódico regional de Pilar. Los lugares son, a la hora de confeccionar este mapa de dónde son los lugares más problemáticos, donde mayor cantidad de delitos se han denunciado, son los semáforos ubicados en Ruta 25 frente al paso nivel de las vías del ferrocarril Urquiza. Es el que recolecta la mayor cantidad de denuncias hasta el momento. Ese es uno de los cruces más peligrosos. Lo que se preguntan varios vecinos es por qué, si están bien identificados estos puntos y son cruces, no hay o un vehículo de la policía, o por lo menos estos vehículos también de prevención urbana que hay o que se han sumado en las últimas semanas a varios municipios de la provincia.
Sí.
Pero no hay respuesta vinculada a esto. Generalmente de que aparecen estas denuncias en los medios es cuando se toman medidas, cartas en el asunto. La última denuncia vinculada a la cuestión de la policía y los patrullajes tuvo que ver con una denuncia del límite de jurisdicción sobre la calle Valentín Gómez ahí en Del Viso, donde era el límite como de 3 jurisdicciones. Entonces es tuya, uh-huh. no, es mía, no, es de Gloria, y así iba pasando la bolilla hasta que hubo una reunión de los vecinos con las autoridades policiales y lograron que haya un trabajo en conjunto en esa zona. Pero es generalmente después del reclamo.
No querían trabajar los muchachos.
¿Cómo?
No querían trabajar los muchachos.
Y decía, viste, que está en el límite.
Claro.
¿De quién será esa zona? Y no sé, es de uno, ¿no? Es del otro. Entonces cada vez que los vecinos se iban a denunciar, no, esa no es mi jurisdicción. Justo termina en la vereda de enfrente. Uh-huh. Era una cosa así, terminaba, o sea, de un lado de la calle, de una vereda, era una jurisdicción, y de la otra vereda era otra jurisdicción. Entonces, muchas veces había un delito de un lado y se cruzaban del otro y ya, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces lograron los vecinos, después de reunirse y después de que aparezca varias veces en varios medios zonales, que las autoridades tomen cartas en el asunto y haya un patrullaje conjunto. Digo, en esta situación me parece que va a suceder algo similar. Los vecinos están denunciando que hay concretamente de lugares donde son constantemente los robos, ¿no? Si es en ese cruce, en ese lugar, ¿por qué poner en peligro la vida de otros también cruzando un semáforo en rojo con la posibilidad de tener un accidente o de atropellar a alguien, si se puede evitar o tomar medidas para que esto no suceda?
Bueno, nos ha llegado un mensajito de texto. Y bueno, como siempre decimos, la vía de comunicación es el 1566-905002. Y bueno, es para que sirva como de puente, para que la gente que está en la casa, en el barrio, nos pueda contar lo que está pasando en su barrio y uh-huh. nos manda a nosotros. Y bueno, nos llegó un mensaje que dice: buenos días, colega de la 107.3. Vaya a ustedes mi agradecimiento ecuánime. Los vecinos aquí sin solución, estamos viviendo con el pensamiento de que debemos irnos. Esto nos manda el vecino Germán Mesa.
Bien, vamos a estar visitándolos nuevamente en los próximos días ahí en la zona de Cuartel Quinto, porque, bueno, contábamos hace un tiempo, tienen una orden de desalojo para esa zona de barrio máximo. Y decíamos estas cosas que uno muchas veces no le encuentra lógica. Estos vecinos viven a menos de 20 metros de un plan federal de emergencia habitacional que tiene más de 1.200 viviendas, o por lo menos eso rezan sus carteles. Y están viviendo una situación justamente de falta de una vivienda.
Sí, aparte de eso, en José Paz ya tenemos muchísimos complejos habitacionales. En casi todos los barrios tienen complejos habitacionales.
Y a veces encima a uno le da más bronca porque a veces se entera que la casita, como dicen los vecinos, o la casa, le llega a una persona que uno sabe que no la necesita.
Claro.
O que casualmente es una persona que tiene algo que ver con la política oficialista. Uh-huh. ¿no? O que es muy amigo de una persona que dice, ah, mirá, con razón, uno dice. Y después ve que hay personas que están necesitando con urgencia esta posibilidad, que tienen toda la intención de poder pagar por su techo, y que no ven que se le acerque ningún tipo de posibilidad. Los vecinos de Barrio Máximo, de Cuartel Quinto Moreno, estuvieron inclusive intentando ser recibidos por autoridades del municipio de Moreno, que hasta el momento no le han dado ningún tipo de respuesta. Hace un tiempo estaba la posibilidad, ya le estuvo dialogando con alguno de ellos, de que se abría una puerta, una posibilidad de poder conseguir algún tipo de préstamo para comprar estos terrenos. Finalmente parece que esto quedó trunco por el mensaje que nos acaba de mandar Germán Mesa. Así que vamos a estar visitándolos nuevamente seguramente esta tarde para dialogar con ellos y que nos acerquen alguna información más de en qué situación se encuentran. Ya hace unos 40 días más o menos había llegado una orden de desalojo que tenía un plazo máximo de 90. Estamos a mitad de camino para intentar que los vecinos tengan y se les acerque algún tipo de solución. Están organizados, están reclamando y están tratando de conseguir esto. No quieren que nadie les regale nada, sino poder conseguir la forma de justamente poder o comprar este terreno o que se les facilite algún tipo de, se les acerque algún tipo de solución, de mediación.
Sí, así es.
No están esperando soluciones mágicas, están organizados y están dispuestos al diálogo.
Son varias familias.
Parece que del otro lado no hay disposición al diálogo.
No. Falta la voluntad.
Falta la voluntad muchas veces de atender este tipo de situaciones y no embarcarse en cuestiones que generalmente le dan más rédito mediático a veces, ¿no? Uno ve que a veces, yo recuerdo la inauguración del Jardín Salvador Allende, que ahora sí funciona hace algún tiempo, pero que se inauguró hace por lo menos 3 años, ¿no? Y estuvo sin funcionar.
Que vino la presidenta de Chile, vino, ¿no?
Y uno dice, dos presidentes para inaugurar un jardín, ¿no será un poco mucho? ¿No? Pero, bueno, estas cosas, ¿no?, que a veces generan un golpe mediático y a ellos les sirve. Y están muy lejos muchas veces de la realidad, de la necesidad que concretamente tienen los vecinos a diario, que pasa por cosas más simples, a veces que mega eventos y mega espectáculos y mega cosas, sino que pasa por tener un techo digno, agua potable, la posibilidad de contar con gas natural porque es mucho más económico que el gas de garrafa. Es una cosa, decimos siempre, nos encontramos con este tipo de situaciones donde los más pobres pagan el gas más caro. En las últimas semanas hubo movilizaciones de vecinos que tienen gas natural en su casa y que han recibido incrementos de hasta un 400% de la facturación del gas. Digo, los sectores más pobres son los que pagan el gas más caro. El gas más caro que se puede pagar es el gas envasado en garrafas y que es el que se consume en los barrios populares, como estos, como San Atilio, como Urquiza, como Bucetich, como los barrios de Cuartel Quinto. Creo que en alguna zona de Cuartel Quinto hay red de gas natural que fue y llegó gracias a la misma organización de los vecinos, allí cerca de, alrededor de las organizaciones de la zona, que pudieron generar la actividad necesaria para reclamar y llevar adelante y motorizar la llegada del gas natural. Pero digo, muchas veces pasa por estas cosas concretas de la vida cotidiana, por tener una calle transitable para poder llevar a los chicos a la escuela o ir a trabajar, por tener la posibilidad de un techo digno, y no por estos mega eventos, por un super túnel a todo.
O un supermercado.
Un supermercado que prometía 200.000 puestos de trabajo y que uno dice era necesario, es necesario tanta cantidad de energía en eso cuando el 80% de los barrios no tienen agua potable, no tienen una calle transitable, los veranos tienen que hacer colas de días, a veces de noches enteras, para poder inscribir a los chicos en el jardín porque no hay lugares en los jardines, ni públicos ni privados. Digo, pasa por eso, me parece, muchas veces las inquietudes y las necesidades de los vecinos, y no tanto por estos mega eventos faraónicos que muchas veces los políticos encarnan. Los vecinos de Cuartel Quinto Moreno, concretamente, están viendo que está en juego su techo, su casa, su vivienda. Y bueno, y están intentando organizarse para reclamar esto. Vamos a estar en un rato, seguramente hoy por la tarde Ale Leguizamón estará reuniéndose con ellos para, bueno, para ver en qué situación se encuentra y qué mano se puede dar también desde aquí, desde Radio Tincunaco. Pasan 30 minutos de las 9. Hacemos la primera pausa aquí en las noticias y regresamos con más información.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón.
Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
De lunes a viernes,
de 11 a 13 horas.
En un país de mudos se escucha un gran silencio. No se percibe que algo va a pasar.
Tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional.
Es el vampiro. Disfrazado de amigo.
Con el rock en la sangre. En Tincunaco FM.
Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de...
¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer?
Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992.
Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista.
¿Y usted todavía fuma?
Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en 2 minutos.
Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FM Tincunaco.
Cada 1 hora, 2 minutos de información en Tincunaco, tu voz y tu voz.
Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Treinta y tres minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias.
Tenemos una temperatura en este momento de 9 grados y una humedad del 80%. Y si vos te querés comunicar con nosotros, como lo hizo Germán Mesa, para acercarnos alguna información, lo podés hacer a través de un mensaje de texto. ¿A qué número?
A través del 15-66-90-50-02. Como decíamos con Diego la semana pasada, el teléfono es un puente para una conexión con los vecinos, que los vecinos nos cuenten lo que está pasando en su barrio, en su calle, en su otro barrio, en la otra parte de la que nosotros no vemos. Y que bueno, nos manda un mensajito de texto al 15-66-90-50-02. O si no, también se pueden acercar acá a la radio. Y bueno, que los micrófonos de la radio siempre van a estar abiertos para todos los vecinos.
Y continuamos con más información. En un rato vamos a repasar parte del diálogo que mantenían ayer Ale Leguizamón con los obreros de Aván, la autopartista que fue abandonada por la patronal y que los obreros están tratando de ponerla a funcionar nuevamente a través de una cooperativa de trabajo, ¿no? Las últimas semanas estuvieron recibiendo buenas noticias vinculadas a que los papeles de la cooperativa que han formado los obreros ya están en condiciones de comenzar a funcionar, pero están esperando que avance en el Congreso la ley de expropiación de esta planta y que quede en sus manos para ponerla a producir. Incluso nos contaban que ya hay demanda, o sea que semana tras semana reciben pedidos desde distintos puntos del país del material que se produce en Aván. Los obreros tienen que esperar que se resuelva por un lado en la justicia y además que avance este proyecto de ley de expropiación para ver en qué situación están para poder volver a producir. Pero bueno, queríamos conocer cuál era la situación, así que un rato vamos a repasar lo que charlaba Ale Leguizamón ayer con ellos.
¡Enfermera, enfermera! ¡Mi esposa está mal! ¡Es urgente!
¡Espere su turno, señor!
¿Y si perdemos al bebé y si a ella le pasa algo?
¡Espere, señor!
¡Esperar! ¡Es urgente!
¡Es urgente! ¡Es urgente!
El Paraguay ocupa el quinto lugar en América Latina en mortalidad materna. Muchas mujeres mueren por no acudir a tiempo a los controles prenatales y por demoras en la atención.
¿Ves mi vida? Exigiendo se consigue y todo salió bien. Es una nena.
Una atención de calidad es un derecho ciudadano y una responsabilidad de todos y todas. Campaña del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el apoyo de esta emisora.
Y hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud, una información que está publicada esta mañana en el periódico regional de Pilar habla sobre que enviarán biolarvicidas para las escuelas de toda la provincia. El ministro de Salud, Claudio Sin, resaltó el rol de la escuela como promotora de salud. Hablábamos en estos días sobre una prueba piloto que se está haciendo en la escuela de Manuel Alberti, donde algunos alumnos que quieran participar de un programa van a poder convertirse en promotores comunitarios de salud. Una partida de 15.000 biolarvicidas serán destinadas a las escuelas bonaerenses para agregar a los tanques de agua y prevenir el dengue, a pesar de un acuerdo firmado ayer por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Claudio Sin y el director general de escuelas de la provincia, Mario Oporto. Nosotros ponemos el sistema escolar a disposición del área de salud y a su vez necesitamos del área de salud, dijo Oporto al firmar el acuerdo con el Ministerio de Salud a cargo del doctor Claudio Sin en el Hospital Zonal de Crónicos de El Dique, en el partido de Ensenada, donde ambos funcionarios compartieron una conferencia de prensa, tanto el funcionario Claudio Sin de Salud como Mario Oporto de Educación. Oporto resaltó la política de la escuela como promotora de salud y la responsabilidad del Estado de cuidar a los alumnos y docentes como medidas de prevención, la limpieza, la desinfección y el cuidado de los tanques, el agua y otros elementos que sirven para la prevención del dengue. Según anticipan los especialistas, va a ser complicado una vez que lleguemos a los días más cálidos de este año. Nuevamente hay que ir tomando medidas desde ahora para evitar que haya un rebrote de esta situación del dengue. Obviamente, sobre todo la zona con mayor grado de alerta es la zona norte del país, pero la provincia de Buenos Aires no está exenta justamente de esta situación. Los 15.000 biolarvicidas se van a colocar en las cisternas o tanques de agua de las escuelas para eliminar las larvas del mosquito de la Aedes aegypti, vector del dengue, sin afectar la salud. Prevenir sobre el dengue es dar un paso adelante, es adelantarse. Ya tuvimos una buena experiencia a principios de este año y el año pasado y ahora lo vamos a profundizar, dijo Mario Oporto. El ministro de Salud, Claudio Sin, dijo que las escuelas que necesiten preservar agua en grandes recipientes deberán agregar el larvicida en las dosis indicadas para prevenir que aparezca este mosquito, el Aedes aegypti. La distribución de estos productos forma parte de un plan integral de acciones para prevenir un nuevo brote de la enfermedad cuando empiece ahora el clima cálido y húmedo que permite el desarrollo del vector de este mosquito. Respecto al retorno a las clases, tras el receso invernal extendido en la prevención de la gripe A, un estudio compartido vinculado al presentismo entre el tercer y el quinto de este mes, con referencia al 20 de abril, fecha elegida por azar en la que no hubo problemas. Generalmente no hubo ni problemas meteorológicos ni disputas gremiales con el gobierno. Mostró que la situación en las escuelas es normal, según manifestaba ya ayer y confirmada por la tarde el ministro de Educación, Mario Oporto. El titular de la cartera educativa bonaerense además precisó que las escuelas del distrito de la provincia de Buenos Aires, el presentismo de ayer fue normal, llegó al 96%. La experiencia de las vacaciones extendidas, dijo Mario Oporto, permitió hacer un buen balance de los trabajos hechos en las casas y una mayor participación de los padres en la tarea para el hogar, así que fue la metodología utilizada para no atrasarse tanto, ¿no? Sistema de fotocopias y trabajos que se fueron dando para la casa, para las semanas en las que estuvo cerrada la escuela. Así que la noticia tiene que ver con este larvicida que intenta adelantarse a la posibilidad de un rebrote, exacto, en las escuelas, en los tanques de las escuelas, del mosquito vector del dengue.
¿Podrán poner larvicidas acá en el arroyito de acá atrás? ¿Cómo se llama?
¿En el arroyo Pinazo?
No, acá al costado. Canal de Panamá. ¿Podrán poner larvicidas en todos los puentes?
Lo que dicen también es que hay que, por ejemplo, en las piletas, o lugares donde se mantiene agua, si no hay algún tipo de larvicida, se pueden introducir sapos o peces, se comen las larvas estas de mosquitos de Egipto. Así que si hay peces en el canal de Panamá, estamos salvados.
Peces no creo, sapos puede ser.
Puede ser, ¿no?
Así es.
Y bueno, y las piletas recomendaban esto, que haya o peces o sapos que se coman las...
En las piletas, bueno, las peces, larvas. Pero sapos...
Peces mejor, ¿no? Como que le da impresión, ¿no?
A mí me da impresión los tambores.
Bueno, bueno.
Me dan collita.
Póngale peces a su pileta.
No tengo pileta.
Bueno, en la pileta lavar los platos.
Bueno, sí, ahí puede ser.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Noticias.
En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800.
Personajes.
Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra.
Informes.
Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica.
Encuentro con las noticias.
41 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, decíamos recién, te podés comunicar al 15 66 90 5002. Ahí nos envías un mensaje de texto y compartimos las noticias. Hasta las 11 estamos aquí en el noticiero de los barrios. Decíamos, Ale Leguizamón está en este momento en Presidente Derqui, allí y culminando esta semana de promoción de la lactancia materna, se va a estar inaugurando un lactario en la maternidad del Hospital Meissner, de aquí de Presidente Derqui. En un rato vamos a tomar contacto con él para que nos cuente si qué es lo que está sucediendo, y en un rato también vamos a compartir el Radio Clips, este spot que compartimos a diario de diferentes radios de América Latina. Y hoy, como es el último día también de la semana de promoción para la lactancia materna, este Radio Clips tiene que ver justamente con eso, con generar esta conducta que colabora con el desarrollo saludable de los bebés y de las bebés. Así que en un rato vamos a estar también compartiendo esto. Ahora llegan las noticias nacionales a la mañana de las 107.3. Llega el informativo de Farco, la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Porque no tenemos agua y no hay agua de ningún lado. Yo ayer
las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos como cada mañana para compartir con ustedes que nos escuchan a través de más de 120 radios en todo el país, nuestra primera edición de hoy viernes 7 de agosto de 2009. La Central de Trabajadores de la Argentina se moviliza hoy hacia todas las delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación. En las distintas ciudades se pedirá que la crisis no la paguen los trabajadores y que se respete la libertad sindical. La Central reclama medidas concretas como una asignación universal por hijo para trabajadores ocupados y desocupados y la suspensión de los despidos por 6 meses. Esto decía Hugo Yasky, secretario general de la CTA.
Yo creo que en este momento estamos pasando por el punto exacto en el que la pulseada con el gobierno y con los grupos económicos poderosos tiene que empezar a definir un país para pocos o un país como nosotros estamos pidiendo, con inclusión social, con salario justo, con ingreso para los trabajadores, con aumento de emergencia para los jubilados, con la posibilidad de recuperar el 82% a modo. Pero esto requiere cambiar el modelo productivo, esto requiere pensar en el mercado interno, y no hay mercado interno si no hay capacidad de compra de los trabajadores.
En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich podría recibir hoy a las organizaciones indígenas y campesinas que acampan frente a la Casa de Gobierno. En la jornada de ayer continuaron las reuniones entre representantes indígenas y funcionarios, y según el gerente general del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, se está avanzando en las demandas que realizan los pueblos originarios para que hoy pueda concretarse el encuentro con el gobernador. Recordemos que este acampe se inició luego de 5 días de marcha contra el hambre desde el interior chaqueño. Y seguimos en la provincia de Chaco porque mientras esto pasa en la ciudad capital, en Sáenz Peña, unas 30 organizaciones campesinas formaron una federación para poder de esta manera dar una lucha más organizada. Allí está nuestro compañero Jorge Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Hola Pope, buen día.
¿Qué tal Pepe? Como vos decís, se ha formado esta federación de organizaciones campesinas que agrupa a 30 organizaciones que están ubicadas desde la zona del Impenetrable hasta el norte de la provincia, en la zona de Pampa del Indio, de San Martín, y en todo lo que tiene que ver también con el sur chaqueño. Decimos que es importante porque, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. De otra manera, estas familias de pequeños productores, que son cerca de 10.000 en la provincia, no tienen visibilidad y sus reclamos no son escuchados. Por eso, la importancia de esta noticia, y para comentarla, te paso, o mejor dicho, Regino Altamirano, que es dirigente de la Asociación de Pequeños Productores Chaqueños, nos va a comentar a Farco Satelital cuáles son los principales trabajos que va a encarar esta Federación de Organizaciones Campesinas.
Sí, la federación, la que se acaba de reformar, digamos, porque la federación nace hoy, porque ya anteriormente está formada la Mesa Provincial de Organizaciones de Pequeños Productores de la provincia del Chaco, pero por una cuestión legal decidimos formar una federación. Hoy estamos en la asamblea, bueno, decidimos formar la Federación de Pequeños Productores de la provincia. Bueno, es porque hay puntos que debemos luchar justamente. Una tierra, principalmente la tierra, acá en la provincia de Chaco, por suerte en la provincia de Chaco hoy podemos hablar todavía, podemos discutir el tema tierra, y creemos que es un tema muy, muy importante, porque en otras provincias el tema tierra ya no se puede hablar. Nosotros sí hoy podemos hablar todavía del tema tierra. Medio ambiente, que es un también que nos estamos quedando sin bosque, y creemos que es un gran problema. Educación, salud, o sea, todas las problemáticas que tengan que ver con para el desarrollo de los pequeños productores de acá de la provincia.
Bueno, sabemos que este noticiero se escucha en muchos lugares aquí en la provincia del Chaco, así que como una manera de aliento, ¿no? Nos estamos acercando en el mes de septiembre, el Día del Agricultor, de aliento dentro de tanta desesperanza, de tanta falta de respuesta, sobre todo por el tema de la emergencia por sequía, que los pequeños productores no recibieron respuesta. Compartimos esta noticia esperanzadora, ¿no? La concreción de la Federación de Organizaciones de Pequeños Productores de la provincia del Chaco. Hasta aquí compartimos este informe. Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular, para Farco Satelital.
Y seguimos con buenas novedades, porque en Neuquén los obreros de la ex cerámica Sanón anunciaron que finalmente el miércoles que viene, 12 de agosto, y después de casi 9 años de lucha, la legislatura provincial va a tratar la expropiación de la fábrica a favor de la cooperativa Facimpat, fábrica sin patrones, formada por los trabajadores. Un día antes, la Comisión de Presupuesto deberá emitir su despacho, y el miércoles 12 a la tarde, los diputados debatirán y deberán votar el proyecto, que cuenta con el aval del gobierno de Jorge Zapag. Los obreros convocaron para ese día a movilizarse a la legislatura neuquina para lograr que la expropiación se convierta en ley. El Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires denunció que la tortura continúa siendo una práctica común en las cárceles bonaerenses. En su informe anual presentado ayer, el organismo público mencionó que se aplica cotidianamente a los detenidos la picana eléctrica, el submarino seco, los palazos, las golpizas, las duchas o manguerazos de agua helada, los pata-pata y el aislamiento como forma de castigo. El informe también denuncia que el 78% de los más de 28.000 privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires, unos 22.000 detenidos, tiene prisión preventiva, es decir, no tiene sentencia firme. El promedio de muertes es de 2 presos por semana. Nuestros compañeros de Radio Estación Sur hablaron con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, uno de los firmantes del informe. Esta era su reflexión.
Estamos viviendo una sociedad que habría que analizar por qué está aumentando la violencia, cuáles son los mecanismos de respuesta de las instituciones del Estado para corregir todo esto, que no es con mayor represión, con mayores cárceles, sino con medidas de prevención y seguridad social. En esta dirección hay, vemos un aumento de lo que son las torturas, el trato cruel que se ejerce sobre la población carcelaria, y entonces las autoridades, lógicamente, que tienen que ver cómo resolver esto.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
En Mar del Plata, la multisectorial contra la impunidad se movilizará hoy para repudiar el fallo judicial que benefició a los represores de la dictadura juzgados por la desaparición del militante peronista Carlos Labolita. Será esta mañana cuando el Tribunal Oral Federal de esa ciudad dé a conocer los fundamentos del fallo, emitido a principios de julio, por el que condenó a prisión perpetua, pero con arresto domiciliario, al general Pedro Mancilla y absolvió al coronel Guillermo Duret. Las organizaciones se convocaron para las 10 de la mañana frente al tribunal de calle Luro al 2400.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Gripe A. Conciencia. Ante un cuadro de fiebre alta, 38 grados centígrados o más, tos, dolor de cabeza, garganta o muscular, no te automediques y anda rápidamente al médico o al centro de salud más cercano. Si te diagnostican gripe, confía en el criterio médico y haz reposo en tu casa durante 7 días, porque antes de ese tiempo podés contagiar a otros. Evita asistir a lugares de concurrencia masiva. No tengas miedo. Tené conciencia. Y si tenés dudas, consultanos. www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este viernes 7 de agosto de 2009.
Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
Mañana 53 minutos y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Recién estuvimos escuchando el informativo de Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias con toda la información nacional y bueno, conociendo qué es lo que está pasando en todos los otros barrios de las demás provincias en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La temperatura en este momento es de 9 grados puntuales y hay una humedad del 80% y te cuento que la vía de comunicación de toda la gente es el 1566 90 50 02, para que bueno, toda la gente que está escuchando pueda mandar un mensaje y contarnos qué es lo que está pasando en su barrio, para que bueno, nosotros podamos saber y que toda la gente que está escuchando también se pueda enterar de lo que pasa en los demás barrios, porque lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Comenzamos con los avisos comunitarios y les cuento a toda la audiencia que hoy día viernes 7 de agosto Del Barro se va a estar presentando gratis por los derechos de los niños frente a la estación de William Morris a las 5 de la tarde puntual. Así que todos los chicos se pueden acercar hoy día viernes a partir de las 5 de la tarde en William Morris, al frente de la estación, que va a estar el grupo Del Barro por los derechos de los niños. También va a haber fiestita del Día del Niño el día 15 de agosto, que lo está organizando Radio Tincunaco junto a la Cueva Rock and Roll. Bueno, va a haber pelotero, va a haber golosinas, así que todos los chicos están súper invitados el día 15 de agosto a partir de las 3 de la tarde y hasta aproximadamente las 6 a venir a jugar acá al Centro Comunitario Belén, entre las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. Una más, para hoy día viernes, fiesta patronal del 2009 en Del Viso, a partir de las 2:30 de la tarde, se va a estar realizando la fiesta patronal del el patrono de del trabajo, San Cayetano. Así que bueno, está la gente que es creyente en San Cayetano, que se acerque hoy a las 4 de la tarde en Avenida Madero 1174 en Del Viso, Pilar.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
...56 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio... ...15-66-90-50-02. Y como se avecina el Día del Niño... ...hoy vamos a estar compartiendo durante todo el programa... ...diferentes temas musicales infantiles... ...escuchábamos el rock de la granja... ...como para arrancar la mañana...
Así es, ...bailando...
...bailando un poco... ...ahora vamos a escuchar un tema de María Elena Walsh... ...pero interpretado por Patricia Sosa... ...del álbum María Elena Walsh y otros... ...escuchamos un nuevo tema infantil en esta mañana... ...que hasta las 11 estamos aquí compartiendo la información...
Un brujito que engulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó?
No.
¿Y saben lo que pasó?
No.
Todas las brujerías del brujito del gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna. La embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna luna, luna, luna. Se curaron. Thank you.
Actualidad. Música. Información.
También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Transmite Tin 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 Tincunaco, la alternativa de los barrios.
De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia.
En Los Ángeles, Lalo Perandel y Oscar Martín. Vámonos, ¿no?
El reggaetón. La música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A pura música tropical.
En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir.
Viernes y sábados el rock country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco.
Nuestro sitio en la web
www.fmtincunaco.blogspot.com.
Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios.
Cuatro minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias después de haber escuchado el segundo tema. De Para los Chicos.
El Brujito de Burúbera.
Así es.
Cantado por Patricia Sosa en el álbum María Elena Walsh y otros. Y en un rato vamos a compartir otros temas también de María Elena Walsh, de música infantil, pero interpretado por otros artistas que, reversionaron algunas clásicas canciones de María Elena Walsh. Compartimos más noticias en esta mañana. Decíamos que es la Semana Mundial para la Promoción de la Lactancia Materna, así que en un ratito vamos a tomar contacto con Ale, que justamente en el Hospital Materno Infantil, en la maternidad del presidente Erkin, en el Hospital Meisner, están inaugurando un lactario en esta clausura de la Semana de la Lactancia Materna. Pero antes de ver si podemos tomar contacto con Ale Leguizamón, vamos a compartir algunas informaciones más del ámbito regional que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con una noticia que contábamos, está publicada en el periódico virtual aquilanoticia.com y que dice: el túnel de la 202 va tomando forma. Decía Silvina que no sabemos forma de qué, pero va tomando forma. La obra consiste en un paso bajo nivel en el sector de las vías, de doble sentido de circulación con dos carriles por sentido, un total de 7 metros 40 centímetros. Va a ser el ancho de cada uno de estas manos. La obra de construcción del túnel bajo el paso a nivel de la ruta 202 avanza según los planes establecidos de concreción de un viejo anhelo del municipio de Malvinas. Es un trabajo en conjunto entre la unidad ejecutora de la Secretaría de Transporte del municipio y la provincia de Buenos Aires. Esta obra de gran infraestructura se sitúa en la ruta 202, en la avenida Marcelo Torcuato de Alvear, ubicada en el kilómetro 28800 del ferrocarril Belgrano Norte, el ramal Retiro Villarrosa, actualmente concesionado a la empresa Ferrovías. El proyecto consiste en un paso bajo nivel del sector de las vías de doble sentido, de circulación con dos carriles por sentido, un total, decíamos, de 7 metros 40 centímetros de ancho cada uno. Se adoptó un gábido vertical de 5 metros 10, lo que permite el paso de camiones y micros de larga distancia. Es todo lo que va a permitir una vez que esté finalizado este túnel de la ruta 202.
Domitila, no te veo bien. Ese embarazo te está pegando duro. Además, tu barriga no crece normal.
¿No?
¿Por qué no vas al centro de salud?
Es que me da vergüenza ese doctor. Me va a mirar mis partes.
¿Y cómo pues te va a examinar si estás embarazada?
Ya voy a ir. Otro día de ser.
En el mundo, cada año mueren más de 500.000 de mujeres por complicaciones del embarazo, del parto y posparto.
Las embarazadas tienen que controlarse con un doctor. No hay que tener vergüenza. ¿Acaso no es un doctor?
Día Mundial de la Salud.
Cada madre y cada niño cuentan.
Y ahora sí estamos en condiciones de tomar contacto telefónico con Alejandro Leguizamón, que está en Presidente Eder, que decíamos, en la maternidad del Hospital Meissner, Hugo César Meissner, ahí en Presidente Derqui, porque hoy es el último día de una semana propuesta por la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, por diferentes organizaciones, la Organización Panamericana de la Salud, para reflexionar sobre la importancia que tiene mantener la lactancia materna como alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de vida y como alimentación complementaria hasta los 2 años, y que esto posibilitaría el crecimiento saludable, ¿sí?, de muchos niños y niñas, porque a través de la leche materna les compartíamos, ahí se transmiten micronutrientes, pero también se transmiten anticuerpos para conservar la salud. En el Hospital Meissner de Presidente Derqui se está inaugurando en un rato nada más, en menos de una hora, el lactario, ¿sí?, un lugar para las mamás que no pueden dar de amamantar al bebé porque tienen otros chicos o porque el niño queda internado y entonces tienen que irse porque tienen otros chicos que cuidar y tienen que volver y no pueden volver la cantidad de veces necesaria como para darle el pecho al bebé. Entonces ahí pueden, en el lactario, también sacarse la leche de las mamás y dejarlo para que igualmente consuma exclusivamente leche materna en los primeros momentos de vida. Esto se va a hacer, lo que se va a estar inaugurando un rato, y Ale se encuentra en el Hospital Meissner de Enrique. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días.
Bueno, Ale, buen día para vos y bueno, para todas las personas que nos están escuchando. Una mañana muy fría acá en Presidente de Enrique. Yo supongo que todo que en todos lados, ¿no? En Pilán, José Paz, San Miguel, está muy, pero muy frío el tiempo. Uh-huh. Y acá yo me encontré una situación media particular. Sí. Cuando vine al Hospital Materno Infantil de Presidente Derqui, César Hugo Meissner. Uh-huh. Hay personas en la vereda sentadas en sillas del hospital. Uh-huh. Porque en el hospital no se permiten el ingreso más que a la mamá y su bebé.
Ajá.
Por
la prevención de la gripe A.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Así que en la vereda hay más o menos 15 personas sentadas, y al frente estoy viendo también que hay personas como paradas esperando que atiendan a sus familiares, porque las madres, recordemos, quizás no vienen solas con su bebé, capaz que vienen acompañadas de su marido o de su madre. Entonces los parientes esperan afuera y uh-huh. hasta que las madres se atiendan con sus hijos. Uh-huh. Esta es la situación que nos encontramos cuando llegamos hace 20 minutos más o menos. Yo estaba ahí también, pregunté por el director, me dijeron que iba a venir en un momentito nomás, y me dijeron si podía salir, que espera afuera, que ellos me iban a avisar.
Está bien.
Así que bueno, yo estuve acá en la vereda, estuve charlando con una mamá que me dijo que bueno, en realidad con una abuela, uh-huh. que me dijo que estaba esperando a que la atiendan a su hija, y bueno, mucho, pero mucho, mucho frío. Así que bueno, una de las medidas de prevención que toma el hospital, la verdad yo nunca había visto, uh-huh. que pase en nuestro hospital, pero bueno, en fin, es un hospital materno infantil y todos sabemos que es más propenso claro, que la madre o el bebé se infecte con esta gripe, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, recién acabo de cruzar al director, que sí, muy amablemente me dijo que en 10 minutitos más o menos me iba a dar una entrevista, que lo deje acomodarse y que en 10 minutitos más o menos me iba a estar haciendo una entrevista previa, porque uh-huh, todavía no pasa nada con el lactario.
¿A las 11 no, se va a inaugurar?
A las 11 se va a inaugurar, pero todavía no hay mucho movimiento dentro del hospital. Así que bueno, yo supongo que en un rato ya empezarán los preparativos. Uh-huh. No pude entrar bien adentro del hospital, o sea, entré a la recepción y está como muy vacío, como te decía, porque bueno, están las mamás con sus bebés solamente.
Está bien. Ale, ¿cómo toma la gente esta medida que trata de preservar la salud de los recién nacidos ahí en la maternidad de Erqui?
Y mirá, yo hablé con algunas personas que no lo tomaron muy bien. Uh-huh. No lo tomaron muy bien porque están en la vereda, obviamente, que con frío. Y bueno, se quejan porque, por ejemplo, el personal de seguridad está adentro esperando sentado. Por el, viste que siempre está el de seguridad en la puerta, sí, o sea, adentro del hospital. Acá en el Meisner, bueno, igual, está el muchacho de seguridad adentro del hospital, sentado en la recepción, junto a la recepcionista. Y las mamás, bueno, tienen como, perdón, los parientes de estas mamás tienen como esa queja, ¿no? Pero bueno, no sé.
Y es entendible, ¿no? Quieren de alguna manera participar de este momento tan particular, que es justamente el nacimiento de su sobrino, su sobrina, su nieto, su nieta, su ahijado o ahijada, etcétera, etcétera, ¿no? Según el cada caso. Pero bueno, también es entendible las medidas de prevención frente a un recién nacido que tiene, bueno, todo por contagiarse, tiene, bueno, obviamente, y está conociendo una situación diferente, tiene las defensas bajas, ¿no? Por esta situación hasta que vaya adaptándose. Digo, me parece entendible por las autoridades del hospital este tipo de medidas, aunque sabemos, y es entendible, no son medidas antipáticas. En un rato, entonces, dale, tomamos contacto para que nos cuentes parte del diálogo con el director del hospital.
Dale, ahora voy a entrar ya porque seguramente me van a hacer entrar con el director, porque ya se debe haber acomodado, hace 10 minutitos lo crucé más o menos. Uh-huh. Así que bueno, en un ratito tomamos contacto y yo te cuento un poco más sobre la entrevista, o te adelanto algo de la entrevista que le realizó el director.
Dale, hasta luego, vale.
Un abrazo, chao.
En un rato vamos a compartir también un nuevo Radio Clips vinculado a esta semana que se está cerrando hoy viernes, de la Semana Mundial para reflexionar sobre la importancia de la lactancia materna. Al estar en la maternidad nos encontramos con esta situación que, digo, es antipático. Vos llegás, sí, ahí con la ansiedad de acompañar al nacimiento de tu sobrino, tu sobrina, tu futuro ahijado o ahijada, nieto, etcétera, y esperar afuera, no, debe ser una situación así como,
sí,
como medio incómoda, pero también hay que entender esto, es exclusivamente para cuidar la salud de los y las recién nacidos.
Sí, aparte de como son muy chiquititos, todavía no tienen bien las defensas, así que pueden agarrar cualquier peste. Aparte, cuando son bebés, creo que son más propensos a que le agarre gripe, lo que sea.
Uh-huh. Así que bueno, en un rato vamos a tomar contacto con Ale para ver cómo se desarrolla esta actividad, esta entrevista con el director, para que nos cuente sobre la inauguración próxima. A las 11 está prevista, por lo menos, según los datos que nos han acercado, la inauguración del lactario, uh-huh, ahí de Presidente Erqui. Hacemos una pausa, creo que es la segunda, aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias, y regresamos con más información.
Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios.
De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. ¡Ay! La cumbia.
En Los Ángeles, Lalo Perandel y Oscar Martín. ¡Vámonos!
El reggaetón. La música del recuerdo. Podés escuchar a Pura Música Tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. A Pura Música Tropical.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias repudia el golpe de Estado en Honduras.
Farco exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados por la dictadura que se instaló el domingo en nuestro país hermano.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas.
Nuestro sitio en la web:
www.fmtincunaco.blogspot.com.
De la hora 10 de la mañana, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Tenemos más noticias para compartir, en este caso tiene que ver con, compartíamos hace un rato, lo de los 244 cuadras de asfalto, lo del cruce peligroso en el partido de Pilar. Ahora tenemos una información que tiene que ver con un operativo de ARBA, el operativo Día del Niño, le han llamado, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ARBA iniciará mañana el operativo Día del Niño en distintas ciudades de la provincia con el propósito de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en vísperas del mayor movimiento comercial previsto para este fin de semana. Un equipo de 200 inspectores que ya han hecho otras actividades, ¿no? Como ir a los lugares, a los puntos de vacaciones de las playas, y está bajo la ala de Montoya, ¿no? Han hecho incluso en Navidad, los Papá Noel que salían a recaudar también impositivamente. Ahora se preparan para la fiesta del Día del Niño. Un equipo de 200 inspectores recorrerá centros comerciales, shopping y paseos de compras y realizará acciones de punto fijo en las que agentes del organismo se van a establecer en locales durante toda la jornada laboral para verificar el registro de las operaciones de compra. También habrá fiscalización de la entrega de tickets, y factura, ¿sí?, por cada una de las compras. Los agentes de ARBA estarán, que antes era Rentas, estarán en Mar del Plata, La Plata, Junín, Martínez, Vicente López, Olivos, Quilmes, Lobos, Ramos Mejía y también en los parques de entretenimiento más importantes de la provincia de Buenos Aires. Así que nuevamente los inspectores van a estar recorriendo para ver que no se evadan las responsabilidades impositivas durante este fin de semana, donde va a haber seguramente un movimiento económico importante, sobre todo en lo que tiene que ver con entretenimiento, juguetería y ropa infantil por el Día del Niño. Y a diario estamos compartiendo un Radio Clips, que es una pequeña producción de diferentes radios comunitarias. Hemos compartido en esta semana de Ecuador, de la Cruz Roja Ecuatoriana vinculada a la lactancia materna. Hemos compartido también de Venezuela. Hoy tenemos la segunda parte del material que comenzamos a compartir ayer, que lleva el título El primer gesto de amor con tu bebé y está vinculada a la lactancia materna. Y es producido por una radio que transmite desde la Amazonía venezolana. Uh-huh. Esta radio ha elaborado esta serie de tres pequeños spots, pequeños radioclips, para reflexionar sobre la importancia de la lactancia materna. Compartimos el primero, o sea, sería el segundo de la serie. Ayer compartimos el primero, hoy vamos a compartir el segundo y el tercero. Escuchamos el segundo primero.
Por una infancia sana y feliz.
Hola, llegó la abuela y vengo a ver a mi nietecito.
Hola, mamá. Mira qué grande está.
Ni tanto. No parece que tenga un mes. ¿Con qué lo estás alimentando, mijita?
Ay, bueno, mamá. La verdad, empecé a darle pecho. Pero, mamá, no se lo quiero seguir dando.
Mira, mijita. No me vengas tú también con que el pecho se te va a caer y que es mejor darle yucuta. No, señor. Si tú creciste sana y fuerte fue porque yo te alimenté por más de 6 meses con leche de mi propio pecho y ni una vez te enfermaste. Así que bueno, no me le vayas a quitar el pecho al niño.
La leche materna es el mejor y más nutritivo alimento para los recién nacidos.
Contiene anticuerpos que evitan alergias alimentarias, diarreas y desnutrición.
La leche materna es fácil de digerir y no produce cólicos. Además, reduce el riesgo de cáncer de pecho y ovario en la madre.
No hay alimento más sano, ya que va directo del productor al consumidor, evitando cualquier tipo de contaminación.
Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé.
Lactancia materna, el primer gesto de amor
con su bebé.
Con tu bebé es el título.
Yo
dije esta...
con su bebé porque yo no tengo por ahora.
Yo tampoco, entonces es. Pero es con tu bebé. Con tu bebé, exacto. Está producido por Raudal Estéreo, decíamos, una radio comunitaria que transmite desde la Amazonía venezolana. ¿En qué frecuencia?
En la frecuencia 92.9.
Ahí transmite en Venezuela. Realizó 3 pequeñas producciones. Ayer compartimos una, ahora compartimos la segunda y compartimos la última, ya que estamos en esta, en este último día de la semana. Ajá. Para la promoción de la lactancia materna. El último radio clip vinculado a esta serie de 3 para la lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé.
Por una infancia sana y feliz.
Pues sí, nada de tabaco, nada de alcohol, nada de comer muchas grasas y no hacer esfuerzos.
Lo sé, doctor, lo sé. ¿Qué ganas tenemos mi esposo y yo de que nazca?
Pues demuéstreselo y aliméntese bien. Recuerde que así conseguirá tener una sana y rica leche para dársela al bebé.
Por cierto, doctor, ¿es verdad que la primera leche que tenga es la mejor?
Claro que es verdad. El llamado calostro es la leche más nutritiva.
La correcta alimentación de la madre durante todo el embarazo es fundamental para el desarrollo futuro del bebé.
Una dieta equilibrada, rica en verduras, frutas y carne no grasa, aportará a la leche materna las vitaminas y los nutrientes necesarios para que el bebé se alimente sanamente.
La leche materna es el único alimento que el recién nacido debe tomar en los 6 primeros meses de vida.
No hace falta darle agua ni otro tipo de sucedáneos, ya que la leche materna posee lo necesario para su correcta nutrición.
Lactancia materna, el primer gesto de amor con tu bebé.
Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios.
Bueno, y cerraba esta serie, este tercer radioclip de esta serie, Lactancia Materna, el primer gesto de amor con tu bebé, que tiene que ver con una producción, decíamos, de Radio Raudal de Venezuela, Raudal Estéreo. Sí, y tiene que ver con la promoción de la lactancia materna, hoy en el último día de esta semana para reflexionar sobre lo importante. Nada de tabaco, nada de alcohol, porque, sobre todo para la mamá, porque eso va también.
Así es.
Así como los beneficios de... decíamos, los anticuerpos que tiene la mamá, que ha recibido por vacunas y por otra enfermedad que ha tenido, y que el organismo forma anticuerpos, se transmiten al bebé, también se transmite directamente lo nocivo del tabaco y del alcohol, ¿sí? Si la mamá está amamantando, dando de tomar la teta al bebé, en ese periodo consume alcohol o tabaco, esto también se transmite. Como se transmite lo bueno, se transmite lo malo.
Así es.
Se escuchaba al doctor decir nada de tabaco, nada de alcohol.
Y una buena alimentación, por supuesto.
Exacto.
Y bueno, que todas las chicas y las señoras que, bueno, tienen que darle la leche a su bebé, que no solamente reflexionen en esta semana, sino que reflexionen de acá a lo que le queda por darle pecho a sus hijos, que bueno, es muy importante. Y no por ser esta sola semana vamos a aclarar que es muy importante la leche materna, sino que siempre vamos a estar aclarando. Uh-huh. Y que estaría bueno que las mamás tomen conciencia bien clarito que siempre hay que darle la leche del pecho a su bebé, que es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Esta producción que compartíamos de Radio Raudal Estéreo de Venezuela, que transmite en la 92.9 desde la Amazonía venezolana, y muchísimas otras producciones vinculadas no solo a la cuestión de la salud, sino al medio ambiente, a la educación, a la cultura, a la ciencia, están en esta biblioteca virtual, esta biblioteca está en internet, que uno puede acceder desde cualquier computadora y bajar este material para compartirlo con otros, como lo hicimos
así
aquí
es.
En esta mañana, entrando a
www.radialista.com revistas.net, uh-huh. O si no, bueno, te puedes acercar a la radioteca, que vas a encontrar muchas cosas más, www.radioteca.net.
Exacto, cualquiera de los dos lugares tenés muchísimas producciones para escuchar, bajar, compartir, pasar. Todos los derechos, dice la página de la radioteca, todos los derechos sobre estas producciones son compartidos, ¿sí? Porque la idea es justamente difundir y compartir, sumar. No hay, acá no hay de dueño, propiedad intelectual, no, ni no. Dueños, ni nada. Todo lo que está ahí es para compartir y multiplicar estos conocimientos. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. En un ratito nos vamos a meter nuevamente en la agenda para ver qué nos depara este fin de semana en la cuestión cultural y las actividades vinculadas nuevamente al Día del Niño. Nos vamos a estar repitiendo, reiterando, que se van a estar desarrollando por lo menos las que tenemos aquí que nos han llegado a registro a la radio. Antes hacemos una nueva pausa y también tiene que ver la música que estamos compartiendo con la víspera del Día del Niño. Escuchamos el segundo tema de este material que estamos compartiendo de María Elena Walsh y otro que ya lo hemos compartido creo que en alguna oportunidad. Vamos a escuchar un tema que es de María Elena Walsh, pero que en la voz lo tiene a El Bayano, de ex Los Pericos.
En el aire. Tingunaco, la alternativa de los barrios.
Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire.
Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido.
Soy Alejandro Simonazzi.
Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco.
En la 107.3
hacemos algo parecido a un programa de radio.
Revuelto gramajo. El todo es más que la suma de sus partes.
El Encuentro, red de centros comunitarios. El hambre es un crimen, como muchos otros que se cometen impunemente en esta sociedad. Bajar la edad de imputabilidad de los pibes es una aberración. Es no comprender a los pibes como sujetos de derecho, como futuro y como presente, como proyección de sueños. Los que así lo entendemos, no bajamos los brazos ante la injusticia. Nos organizamos, luchamos y marchamos. Por esto, por el trabajo que día a día llevamos adelante con nuestros pibes y pibas y por nuestras convicciones. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, con tolerancia y sin aprietes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
Oraciones, plegarias, palabras, susurros.
Domingos, de 10 a 11:30 horas, por FM Tincunaco, Susurro de Dios.
Nuestro correo electrónico, fmtincunaco@yahoo.com.ar.
minutos pasan de la hora 10 de la mañana y la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 9 grados, una décima, y el cielo está despejado. Me parece que se me pegó mucho el servicio informativo, ¿no?
Sí, me parece que sí. La humedad es del 80% en este momento y nos vamos a meter nuevamente en más información del ámbito regional. Ya llegan nuevamente otra tanda de avisos comunitarios y actividades para este próximo fin de semana que tienen que ver con la agenda. Una información antes, este fin de semana, este día sábado, se va a estar realizando en la Plaza de San Miguel un festival solidario a partir de las 11 de la mañana, porque a los artesanos de San Miguel lo desalojaron hace un mes, prácticamente. Hoy se cumple un mes. Hoy es 7, el 7 de julio los desalojaron. Después vino el feriado del 9 de julio. No pudieron volver a armar desde aquella oportunidad sus puestos en la Plaza de San Miguel. Y hasta el sábado pasado donde se realizó y los volvieron a armar por lo menos durante un rato, mientras duró el festival solidario que se hizo para apoyarlos. Este próximo sábado va a haber un segundo festival solidario, sigue la recolección de firmas que ya pasa las 15.000, algunos dijeron incluso que me parece que ya habían llegado a las 18.000, esto no lo quiero precisar porque no recuerdo exactamente quién fue, pero sí nos decía Gladys y Alejandro que habían pasado ya las 15.000 firmas, ¿sí? 15.000 personas que apoyan, que están trabajando ahí en la plaza, se solidarizaron. Palabra difícil pero muy interesante. Con ellos, los trabajadores municipales, nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales de José Cepeda, San Miguel y Malvinas, también acercaron su solidaridad a los trabajadores de la Junta Interna del Hospital La Arcade, acercaron también su apoyo solidario a los artesanos.
La gente de SUTEBA.
Exacto, los trabajadores del Sindicato SUTEBA.
CTA.
Están dentro de la CTA también, sí. Y bueno, y así numerosas organizaciones, incluso hubo presencia concreta de algunos concejales. Estuvo el concejal que pertenece al espacio Nuevo Encuentro, que tiene como máximo referente a Martín Sabatella. El concejal de San Miguel, Roberto Graman, estuvo presente, de alguna manera dando apoyo también a los artesanos ahí en San Miguel.
Y
concretamente más de 500 personas presentes en el festival.
Uh-huh, eso es también lo que te iba a decir. Creo que lo más importante, además, bueno, también de tener todas estas firmas, son los vecinos, ¿no? Los vecinos que apoyaron y siguen apoyando a los chicos de la plaza. Creo que si los vecinos no pusieron la firma también ahí y participaron del festival, capaz que se hubieran dado por vencido, pero no. Siempre con los vecinos, tratando de seguir con la lucha y que, bueno, que los artesanos vuelvan a su lugar de trabajo.
El que no los recibió fue, obviamente, la autoridad máxima del municipio, Joaquín de la Torre, con quienes intentan también. Sí. Ha recibido otras autoridades, tuvo el jefe de gobierno, pero concretamente el intendente no los recibió él, que es lo que quieren los artesanos, para que en la cara les diga por qué estas medidas que tienen que ver con perjudicar a 60 familias que viven del trabajo artesanal ahí en la plaza de San Miguel. Así que invitamos a todos los vecinos que quieran, por un lado, participar de un espectáculo artístico, ir a verlo en forma gratuita y a sumar de paso su solidaridad. Este sábado, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, va a haber un festival en el que va a haber murgas, va a haber diferentes expresiones artísticas vinculadas a la cuestión circense también, sorteo de algunas artesanías, collares, estas cosas que elaboran manualmente los artesanos ahí en la plaza. Desde las 11 y hasta las 6 de la tarde mañana, en la cita es en la plaza de San Miguel.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Bueno, seguimos con los avisos comunitarios y para el día de mañana, bueno, una de las propuestas es ir a solidarizarse con los amigos artesanos ahí en la Plaza de San Miguel a partir de las 11 de la mañana. Y otra de las actividades también que tiene que ver más con el teatro y para llegar a los chicos, el sábado 8, Teatro para la Familia, una de hadas, una de duendes, hadas y en José de Paz a las 2 de la tarde y también a las 6 de a las 4 de la tarde se estará proyectando esta obra que, bueno, la va a estar presentando el grupo Había Una Vez, dirigido por el profesor May de Luca, que va a estar van a estar en el ex Cine Paz en Roque Sáenz Peña y La Valle, con la entrada
gratis. Así que a todos los que quieran verla, fue la obra que se estuvo presentando también durante las vacaciones de invierno en tres funciones. Durante las dos semanas de las vacaciones de invierno estuvieron a las 2, a las 4 y a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y ahora este sábado van a estar
a las 2
y a las 4.
Así es.
Y presentando esta obra en forma gratuita para los vecinos que quieran acercarse y que tienen que ver obviamente con el Día del Niño.
Uh-huh. Así que están todos los chicos invitados. La entrada es gratis, así que se acerquen al ex Cine Paz en Roque Sáenz Peña y La Valle con la entrada gratis. Y los que también van a festejar el Día del Niño son los japoneses.
Aunque tiene un nombre diferente, ¿no?
Sí, tiene un nombre diferente que es el Baza. Van a estar festejando el Baza, que sería el Día del Niño, con comidas típicas, kermés y la feria tradicional, la feria japonesa. La cita es en Roque Sáenz Peña, 50-50 en José de Paz, a partir de las 10 de la mañana, pero el día domingo. Así que están todos los chicos invitados a festejar el Día del Niño, pero con otra cultura, que va a estar buena seguramente. Y bueno, reiteramos que hoy, a partir de las 5 de la tarde, van a estar los chicos de Del Barro. Se van a estar presentando gratis por los derechos de los niños, dice, frente a la estación de William Morris. Así que todos los chicos que tengan ganas de participar, y la familia también, por supuesto, a partir de las 5 de la tarde, hoy, por los derechos del niño frente a la estación de William Morris.
Actualidad. Música. Información.
También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano.
Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3.
Cuarenta y un minutos pasan de las 10 de la mañana. La vía de comunicación con la radio es
15-66-90-50-02, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Este fin de semana, mañana sábado, a partir de las 2 de la tarde, se va a estar inaugurando el cruce. ¿Qué es el cruce? Es justamente el cruce, por un lado, de proyectos y sueños de diferentes organizaciones, de José Cepaz y de Moreno, que vienen luchando por la economía social y solidaria en una propuesta de desarrollo local. Consiguieron apoyo inclusive de organismos gubernamentales. El cruce se va a estar inaugurando, concretamente es un lavadero y un lubricentro con varias atenciones para el automotor, que también va a generar trabajo para varios vecinos. El cruce se va a estar inaugurando mañana a las 2 de la tarde y es una iniciativa que llevan adelante la Mutual Primavera, la Mutual El Colmenar, junto a el Culebrón Timbal, ¿sí? Esto se va a estar inaugurando mañana. Allí estará nuestro compañero Rubén Becerra cubriendo esta actividad y seguramente el lunes estaremos con los pormenores de esta actividad, que está por lo menos prevista para las 2 de la tarde, que ya se iba a hacer el 9 de julio, un día simbólico en la historia nacional, pero por la prevención de la gripe A se trataba de evitar los lugares así de muchedumbre, de acumulación de personas. Entonces se trasladó para este próximo sábado 8 a las 2 de la tarde.
Así es, este día mañana, sábado 8, aparte de que te puedes acercar a la Plaza de San Miguel, te puedes acercar también al cruce, a la ruta 24 y avenida Saavedra Lamas, donde, bueno, se va a estar inaugurando este lubricentro, donde van a hacer lavado, engrase, mecánica, chapa y pintura, auxilio mecánico, un montón de cosas.
A mí a veces me dicen que me haría falta chapa y pintura, sí.
No sé por qué.
¿Piensa que tengo que ir para el cruce?
Y podría.
En un ratito vamos a ver si podemos tomar nuevamente contacto telefónico con Ale Leguizamón, que está en el Hospital Meisner. Hoy es el último día de la semana para reflexionar sobre la importancia que tiene mantener el hábito de la lactancia materna como alimentación exclusiva los primeros 6 meses de gestación. ¿Qué quiere decir exclusiva? Que no hace falta darle nada más, que con la leche materna, con darle el pecho al bebé, el bebé crece saludable, si uno, sobre todo si la mamá se alimenta correctamente, si no fuma, si no toma alcohol, y que se propone por la Organización Panamericana de la Salud y por UNICEF y por diferentes organizaciones que se mantenga como alimentación complementaria hasta los 2 años. Esto es lo que se está reflexionando e impulsando durante esta semana en el Hospital Meisner, en la maternidad, en el Hospital Materno Infantil del partido de Pilar, que está en Derqui. Está Ale y en un rato vamos a tratar de tomarte el contacto telefónico, porque estaba tratando de entrevistar al director, justamente porque a las 11 en punto, o por lo menos así está previsto, se va a inaugurar un lactario ahí dentro de la maternidad. Ahora llegan las noticias de la patria grande de Latinoamérica, producidas también por las radios comunitarias de los diferentes países de Latinoamérica, con sede esta producción en Quito, Ecuador. Llega el Contacto Sur.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos 2.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur en Honduras. Un grupo de organizaciones sociales de derechos humanos tendrá una conferencia de prensa telefónica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una amplia documentación sobre violaciones a los derechos humanos en estas 5 semanas de resistencia contra el golpe de Estado. Así comenzamos.
Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur.
La ampliación desde Honduras. Radio Progreso, adelante, te escuchamos.
Muy buenos días, saludos a toda América Latina y el Caribe a través de Aler Satelital. Bueno, este día en la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estarán compareciendo un grupo de representantes de organizaciones de derechos humanos que hicieron una visita al país y, bueno, han documentado todas las violaciones a los derechos humanos que se han presentado en el país tras el 28 de junio, día en que se registra el golpe de Estado en Honduras. Estas organizaciones van a hacer una conferencia de prensa telefónica que, por supuesto, Radio Progreso estará transmitiéndola en vivo a las 10:30 de la mañana, hora de Honduras, y usted que nos escucha también podrá sintonizarla a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En esta comisión, que están integradas por organizaciones como SEGIL, a través de Ariela Peralta y Marcia Aguiluz, estará el CIPRODE, que es el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, representada por Reina Rivera, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, de nuestro país, representada por Claudia Germandorfer, también el COFAD, el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos, representado por Berta Oliva de Nativí, quienes estarán este día allá en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en esta audiencia que se les ha dado para que presenten los resultados de la visita en nuestro país de 15 miembros de varias organizaciones de derechos humanos para constatar lo que pasa con los derechos humanos en Honduras. Esta conferencia de prensa, repetimos, será transmitida por Radio Progreso y por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y para finalizar este contacto de Honduras, hoy es el tercer día que marchan, caminan, peregrinan la población que se estará concentrando el martes en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. De distintos puntos del país, la zona norte y occidente se concentrará en San Pedro Sula, la zona centro, sur y oriente se estarán concentrando en la capital de la República. Hoy es el tercer día que marchan y, por supuesto, estamos dándole toda esta gran cobertura a estas marchas que se dice serán gigantescas ya para el lunes previo al martes, que será el día de la concentración tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Este es nuestro informe para Aler Contacto Sur desde Radio Progreso en Honduras. Les informó José Peraza. Volvemos hasta Quito, Ecuador.
Muchas gracias, José, por esa información. Dos cosas. 11:30 de la mañana, hora de Ecuador, estaremos transmitiendo esta conferencia de prensa telefónica que un grupo de organizaciones de derechos humanos sostendrá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ojo con eso, 11:30 de la mañana, hora de Ecuador. Lo segundo, las peregrinaciones todavía continúan. Peregrinaciones desde distintos puntos de Honduras para concentrarse en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Así marcha la resistencia pacífica de los movimientos sociales. Rápidamente nos vamos hasta Costa Rica. Tema migración. Escuchemos. Adelante, compañeros.
Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, los diputados aprobaron en segundo debate las reformas a la Ley General de Migración y Extranjería. La normativa tipifica el delito de tráfico ilícito de personas y deja atrás el estado de represión contra la población migrante. La ley de migración en vigencia se caracterizó por ser represiva. La reforma aprobada conllevó a un consenso entre autoridades nacionales, organizaciones internacionales y de migrantes, donde se logró subsanar la violación a los derechos humanos de esta población. La productora del programa Buscando Vida y representante de la organización de migrantes Enlaces Nicaragüenses, Cutzabel Cárdenas, considera que la ley da un nuevo rostro a Costa Rica, dejando atrás las acciones de tortura, persecución y presión social contra los migrantes.
Establece un primer piso donde se reconoce a los migrantes con derechos, con procesos de integración y con procesos también de aportes al Estado costarricense. Indudablemente que la ley refuerza aspectos de control, refuerza la policía migratoria, refuerza una serie de casos que les darían tranquilidad a personas que se preocupan por este aspecto. Una de las cosas importantísimas es que establece las luchas claras del Estado costarricense también contra el coyotaje, contra el tráfico y contra la trata de personas.
Con la aprobación a la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, los diputados apuestan a validar los derechos humanos de los migrantes. Las personas extranjeras gozarán de los derechos, garantías individuales y sociales reconocidas para todos los costarricenses en la Constitución Política. Los extranjeros que se encuentran en Costa Rica y que quieran cambiar su categoría migratoria lo podrá realizar en la Dirección de Migración sin necesidad de desplazarse hasta su país de origen para cambiar su estatus. Por otra parte, se sanciona con cárcel el delito de tráfico ilícito de personas. Quien cometa este acto pagará una pena de prisión entre 2 y 6 años. Otra de las novedades es la creación de la categoría víctima de trata de personas y se sanciona con multas a quien contrate personas en estado irregular. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi.
Hay entonces algunas reformas en las leyes de migración en Costa Rica. Ahora está con nosotros Diana Bermeo en Deporte Continental.
Gracias, Carlos. Muy buenos días, amigos y amigas de Deporte Continental. ¿Y a quién no le gusta el fútbol? Pues información del rey de los deportes llega con nuestra compañera de Herbol, Ángela Apaza, desde Bolivia.
La quinta fecha del torneo clausura boliviano arrancó en la ciudad de La Paz. A la cabeza de Gustavo Quinteros, Bolívar le ganó por 2-1 a Universitario de Sucre y sumó 11 unidades. Al momento, la academia es líder del grupo A.
Los primeros minutos tuvimos dos o tres situaciones y después, bueno, ellos emparejaron un poquito. Y el segundo tuvimos dos o tres para liquidarlo, pero nos hicieron un gol otra vez, un descuido, un remate afuera, ¿no? Un rebote. Pero tenía que haber liquidado antes el partido y por ahí terminó demasiado ajustado por lo que fue el trámite, ¿no?
Para Deporte Continental, Ángela Paza, Herbol Deportes.
Y las voces femeninas llegan a Deporte Continental. El pase es ahora para Irma Oviedo desde Radio Fe y Alegría de Paraguay. Maite y Irma.
Maite Imbaizapa, hola amigos y amigas de Deportes Continental. La selección paraguaya adulta viaja a Venezuela. Esta tarde viaja a Caracas, Venezuela, la selección nacional adulta masculina de voleibol, para intervenir en el torneo premundial que clasifica a su campeón para la justa ecuménica del 2010 en Italia. El equipo nacional debutará el lunes frente al local Venezuela. Sus siguientes juegos serán el martes frente a Ecuador y el miércoles ante Uruguay. Para Deportes Continental, informó Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría Paraguay.
Y hasta aquí Deporte Continental, Carlitos.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por el pase y ahora nos vamos hasta Perú. Sigue pendiente el proyecto Río Blanco, proyecto minero que ha causado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Ahora se establece una mesa de diálogo, pero entre los empresarios y representantes del gobierno. Las organizaciones sociales ausentes y no invitadas. Enrique Cabero, desde Radio Cutibalú, te escuchamos.
Saludos, América Latina. Hoy viernes 7 de agosto se retoma el diálogo por el polémico proyecto minero Río Blanco, ubicado en una zona de nacientes de agua al norte del Perú. La convocatoria para esta reunión la realizó el gobierno regional de Piura y no incluye a los líderes de las comunidades campesinas involucradas. La reunión de hoy con relación al proyecto Río Blanco se realizará solo entre funcionarios del gobierno regional de Piura con autoridades políticas de Ayabaca y Huancabamba, informó el alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, Ismael Guayama Neira, distrito en el cual se desarrollaría este proyecto. Asimismo, aclaró que la población de su zona mantiene su oposición contundente a la ejecución de la actividad minera porque apuestan por mantener su propio modelo de desarrollo basado en la agricultura, la ganadería y el turismo.
Nuestro distrito, el Carmen de la Frontera, el 95% sigue persistiendo en contra de la empresa minera Río Blanco y ellos quieren la única solución, no negociar ni que le cambien por obras millonarias de electrificación ni de canales de irrigación a cambio de la licencia social o para dar permiso a la empresa minera. No, ellos quieren definitivamente que se retiren, ellos quieren solamente mantener su propio modelo de desarrollo de vida, que es la agricultura, la ganadería y el turismo. Como representante de mi pueblo, hago esa inquietud, que no es mi pensar, no es mi opinión mía, sino es el sentido de mi pueblo.
Guayama Neira también criticó la nueva estrategia que está utilizando la empresa Río Blanco Copper, antes Majás, para congraciarse con la población, que consiste en realizar trabajos en las comunidades a través de una ONG llamada Integrando, lo cual estaría generando división y enfrentamientos entre los pobladores de la Sierra Piurana. Recordemos que a consecuencia del proyecto Río Blanco se han originado enfrentamientos, con muerte incluida de un campesino, entre comuneros de la zona, con las fuerzas de seguridad de la empresa y la Policía Nacional del Perú. Desde Radio Cutibalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú, Enrique Cabero García.
Sala de prensa en contacto.
Muchas gracias, Enrique, por esa información. Preocupa que se establezcan mesas de diálogo sin la presencia de organizaciones sociales. Luego vienen las resistencias porque no se informa ni se comunica bien. Hay que tomar en consideración que la propuesta de las organizaciones sociales en el norte de Perú ante el proyecto Río Blanco, antes Majás, es Queremos un modelo de desarrollo sustentado en la agricultura. Más información con Verónica Calvo Piña. Adelante, Verónica.
Gracias, Carlos. Después de varias semanas de polémicos debates, ayer, Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño, fue confirmada como la primera mujer hispana en llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sotomayor fue designada con 68 votos a favor y 31 en contra. Sonia Sotomayor, además, es la tercera mujer que se convierte en magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que está compuesta por 9 jueces vitalicios. La mayoría de la bancada demócrata en el Senado votó en bloque por la candidata elegida en mayo pasado por el presidente Barack Obama. Se trata de una mujer que nació hace 55 años en el seno de una humilde familia puertorriqueña, también en el barrio del Bronx, allá en Nueva York. Con esta información retornamos hasta Mesa Central.
Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, nos vamos hasta la República Oriental de Uruguay. Marcelo Zurita, compañero, adelante.
Buenos días, América Latina. Hay expectativa hoy en Uruguay por el anuncio que ha llegado desde Brasil, donde el Tribunal Supremo hizo lugar a la extradición de Manuel Cordero. El ex coronel es acusado de participar en varios delitos de lesa humanidad en el marco del siniestro Plan Cóndor, que sobrevoló, recordemos, el continente en los años 70. Manuel Cordero goza de un régimen de prisión preventiva en Santana do Livramento, donde se le ha fotografiado caminando libremente por las calles. Esto llamó la atención de las autoridades argentinas y ahora entonces podría ser investigado por la justicia de Buenos Aires por al menos 10 casos de personas desaparecidas, pero también por el secuestro y usurpación de la identidad de Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez. El periodista Walter Pernas dijo en la Radio Nacional que el Estado uruguayo debería hacer un reclamo y exigir la férrea custodia de Cordero para evitar su fuga.
Yo creo que ahí el gobierno argentino, ahora ya está enterado el embajador, pero también no estaría mal que el gobierno uruguayo interesado en este asunto, o el Estado uruguayo interesado en este asunto, hiciera ese reclamo, por ejemplo, para tener una custodia en estas horas de Manuel Cordero, que va a ser juzgado. Si todo funciona con normalidad, digamos, sería juzgado en Argentina. Si todo funciona con normalidad en la Argentina, sería condenado por muchos años, tantos que difícilmente le dé la vida para salir de la cárcel y que pueda operar un pedido de extradición de Uruguay para que pague por los crímenes también en Uruguay. Difícil el contexto, digamos.
La justicia uruguaya, recordemos, también había solicitado la extradición del militar retirado, pero el Tribunal Supremo de Brasil consideró que correspondía hacer lugar al pedido formulado por la Argentina, ya que cursó primero la solicitud y también porque los crímenes investigados ocurrieron en ese país. Para Contacto Sur desde Uruguay, Marcelo Zurita.
Un abrazo, Marcelo, muchísimas gracias por esa información, y Marcelo estará facilitando un taller de capacitación para periodistas de nuestra red informativa continental en Paraguay. Gracias, Marcelo, y gracias a la audiencia de América Latina. Con permiso.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.
Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias.
En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800.
Personajes.
Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra.
Informes.
Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica.
Encuentro con las noticias.
De la mañana, y bueno, seguimos acá en Encuentro con la Noticia. Recién compartíamos el Contacto Sur desde Quito, de Ecuador, desde más precisamente Aler, con toda la información latinoamericana. Ya, bueno, siendo las 11:01, te cuento que ayer nos quedó afuera la entrevista a los obreros de Aván, así que bueno, la vamos a compartir ahora. Ale estuvo conversando con Omar Cabello, y bueno, esto nos decía.
Bueno, Jorge Cabello, ex obrero de la fábrica Aván, y bueno, después entre todos me van a estar contando un poco cómo está la situación en este momento fábrica, ¿no?
Fuimos esta semana al juzgado acá de Pilar a la UFI 2 y UFI 3, porque tenemos dos causas abiertas ahí. Hablamos con el fiscal y bueno, el fiscal nos mandó a la fiscalía número 6, que están ahí las dos causas. Le explicamos al fiscal que hace 44 años que hay gente que está trabajando, otra de 35, otros de 25 años trabajando acá en la fábrica, que no somos ningunos usurpadores, ¿no? Él dice, bueno, es un tema esto judicial, que él mucho no puede hacer. Él habló con el juez, y bueno, el juez no le dio lugar para un posible desalojo, así que bueno. Y ahora está la causa acá en la fiscalía número 6, y va a tener que venir la abogada nuestra, nuestro representante, a ver cuál es la causa que está abierta, ¿no?
La otra vez sacaron, creo que ayer fue, ¿no? Sacaron un comunicado de prensa y bueno, lo estuvieron pegando, también estuvieron difundiendo por diferentes lugares. ¿De qué se trata el comunicado?
Lo que estamos pasando acá adentro, los salarios atrasados, los no pagos de quincena, vacaciones no pagas tampoco, después los aportes jubilatorios que tampoco están tan hechos, hay gente de 20 años que tiene 5 meses de aporte, 3 años de aporte, es un desastre todo esto.
¿Sigue la vigilancia en el fondo?
Sigue la vigilancia de ADOP, que se ha llegado un arreglo con ellos, y bueno, ellos se dedican nada más que a cuidar lo que es el predio, y bueno, después no tienen intervención en otra cosa, nada más que en eso, ¿no?
Me dijiste que había gente que se había acercado solidariamente a brindar su apoyo.
Gente de la comisión interna de Hebraica, después tuvo gente de CTA apoyando la lucha nuestra y ofreciendo la solidaridad a ellos, ¿no?
¿Puede ser que se haga un evento?
Está la posibilidad de hacer un evento el día 28, pero está a confirmar eso. Algo para que tenga un poquito más de difusión todo lo que estamos pasando nosotros, ¿no? Los 35 años que estamos acá adentro, pasando momentos malos, ¿no? Pero bueno, acá estamos, firmes.
¿Y qué necesitarían? ¿Un permiso de la jueza para hacer el evento?
Y tendremos que hablar con el intendente, no sé, habría que... Es todo muy... Salió hace muy poquito esto y vemos cómo lo vamos a poder organizar todo esto.
Con el tema de alimentos y todo lo que es suministro de luz o agua y eso, ¿tuvieron algún tipo de problema hasta ahora?
Hasta ahora no, porque la gente está colaborando con nosotros, tanto intendencia, algunos partidos de políticos, gente común de la calle que pasa y te deja por ahí un paquete de harina, un paquete de hierba, azúcar. La gente está tomando conciencia de lo que estamos pasando nosotros acá, ¿no?
Sí, sí. Y la gente de esta, de la nueva fábrica que compró previo a Adop, ¿no se acercó nunca más la gente acá?
Hubo contactos, pero de los 35 personas quieren tomar a 5 personas nada más. Ese es lo que quieren hacer ellos, es tomar 5 personas y después rever cómo están todos, pero es toda gente muy, muy antigua acá, que es, más de 5 personas no quieren tomar. Creo que después llegaban a 10, pero igual...
Que además empezaría como una situación laboral nueva, sin aportes, sin nada.
Y claro, eso es lo que...
Se pierden todos los aportes.
Claro, porque hay mucha gente de 50 años, 60, gente muy, muy antigua, ¿no? Acá en la empresa de Abán.
Escuchamos parte de la entrevista que mantenía Ale Leguizamón ayer con los obreros de Abán, esta autopartista que está sobre la ruta 8, que fue abandonada por la patronal después de años de incumplimientos de aguinaldos, salarios, aportes jubilatorios, y que ahora están a la espera de la posibilidad de autogestionarla, de llevarla adelante ellos mismos a través de una cooperativa que han formado y que ya tiene todos los papeles en condiciones como para comenzar a funcionar. Estas son las últimas novedades. Quizás haya un evento artístico y esto sería muy interesante también, ¿no?
Así es, recién charlamos fuera de los micrófonos con Dani y sería muy interesante que puedan hacer un festival como para que todo el mundo sepa lo que está pasando, y toda la gente de la región, por ahí la gente de acá también, que bueno, si no fuera por ahí por nosotros que estamos difundiendo, capaz que hoy por hoy casi nadie sabría, ¿no?
Y para que pueda acercar también su solidaridad y, y acompañarlos. Igual hay gente que nos contaban que acerca mercaderías y que solidariamente se acerca a la planta y les lleva apoyo a diferentes organizaciones. Pero bueno, están también analizando esta posibilidad de hacer un evento artístico donde compartir también parte de la lucha. Y ya en los minutos finales de Encuentro con las Noticias contábamos que hoy es el último día de la semana por la lactancia materna y que en el Hospital Meisner de Presidente Derqui se está inaugurando en este preciso momento un lactario, ¿sí? Ale Leguizamón estuvo hace unos minutos dialogando con el director del Hospital Meisner, el doctor Achavalián, y bueno, estamos en contacto nuevamente con él para que nos cuente. Ale, contanos los detalles de esta inauguración.
Bueno, Dani, en principio te cuento que la inauguración solo no va a estar abierta la puerta del hospital para la gente, para que vea el lactario, sino que la inauguración
es una cosa medio oficial.
Va a ser media, sí, para el personal médico y no médico, y uh-huh, para los directivos del hospital solamente, y quizás alguna mamá que esté dentro del hospital para compartir algo, ¿no? Uh-huh. Es algo medio simbólico la inauguración, en este caso. Yo estuve hablando con el doctor, entonces, Achavalián, del director del hospital, César Hugo Meisner, uh-huh, y él nos comentaba un poquito sobre lo que va a estar pasando hoy dentro del hospital. Si te parece, lo escuchamos y bueno, después lo vemos, volvemos.
Mi nombre es Mauro Chavallán, soy el director médico de la maternidad en Comodoro Meisner de la localidad de Lerqui, hospital materno infantil de la municipalidad de Pilar, y hoy estamos inaugurando la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Estamos inaugurando un lactario. El lactario es un lugar, es un recinto donde se fracciona, se extrae la leche materna de las madres que están embarazadas, perdón, que ya tuvieron sus niños y que tienen la posibilidad de darle de tomar leche materna a sus niños, pero como los niños están internados en la neonatología, no le pueden hacer la lactancia normal. Entonces se le extrae leche materna y se fracciona en un lugar con todos los métodos de asepsia y se envasa en botellas de vidrio, en envases de mamaderas de vidrio, y se almacena en una heladera específicamente dedicada para eso. Y después los chicos pueden contar con leche materna a toda hora y evitar el uso de la leche maternizada.
¿Hace cuánto tiempo dentro del hospital vienen trabajando para este lactario?
Bueno, yo estoy desde el mes de enero como director de la maternidad y esto es una asignatura pendiente que tiene la maternidad en cuanto a proyectos y demás proyectos que uno quiere incorporar. Por suerte podemos concretar lo del lactario con ayuda de todo el personal médico, no médico y de la asociación cooperadora del hospital, que pudimos concretar nuevamente después de un esfuerzo par de meses de tener hoy un lactario que no es un banco de leche porque va solamente a suministrar la leche a los pacientes o a los niños que están internados acá.
Bueno, Dani, eso es lo que nos decía el director entonces, básicamente el que funciona a cumplir el lactario dentro del hospital, uh-huh, y bueno, que hoy también se va a estar inaugurando entre un poquito dentro de las 11, como te decía. Uh-huh. El acto es algo simbólico, van a estar personal médico y no médico del hospital. Uh-huh. Bueno, como el director nos contaba, desde hace bastante tiempo esto fue una asignatura pendiente, ya no la es. Uh-huh. Bueno, con el compromiso de la cooperadora dentro del hospital, que también se inauguró, estuvimos dialogando para la cooperadora, que la formaron vecinos del presidente Derqui, uh-huh, y pacientes también del hospital. Bueno, con la ayuda de la cooperadora, con la ayuda personal médico, no médico, es ahora el centro lactario es un algo hecho posible dentro del hospital.
Bien. Bueno, ahora te agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos a continuar difundiendo. Y bueno, ya no es por suerte una materia pendiente, porque sabemos que hay muchas mamás que necesitan volver a atender a sus otros hijos cuando tienen un bebito que tiene que quedarse en observación, internación, y bueno, ahora pueden seguir consumiendo leche materna.
Dale, Dani, en un momentito nomás, nos vemos, si querés.
Listo, hasta luego, Ale. Ale Leguizamón en vivo desde Presidente Derqui, donde está, se está inaugurando en forma casi interna, ¿no? Pero es importante, reflexionábamos sobre lo fundamental de que sea el alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de vida del bebé, solamente y exclusivamente la leche materna lo que lo alimente. Bueno, evidentemente en una maternidad un paso que faltaba, ¿no? Una materia pendiente reconocida por el mismo director de apellido Achavarian, ¿no? Que faltaba esto, y hoy, clausurando la semana de lactancia materna,
qué lindo cierre, ¿no?
Una realidad, un paso muy interesante.
Felicitaciones por el paso gigante que han dado.
Y bueno, y esta fue la última información aquí en Encuentro con las Noticias en este viernes. Sí, llegamos al final, viernes 7 de agosto. Nos vamos a reencontrar, esperando que tengan un excelente fin de semana el próximo lunes, con toda la información, como siempre, de ámbito regional, la información nacional, el informativo de Farco, la información latinoamericana a través del Contacto Sur y lo que va pasando en los barrios a través del móvil. Seguramente estaremos visitando a los vecinos de Barrio Máximo, así que hoy nos contaban que siguen con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque recibieron una información de desalojo del lugar donde están viviendo, nos contaba el vecino Germán Mesa durante esta mañana, así que estaremos también compartiendo. Y el lunes estaremos con todo lo que pase en la plaza de San Miguel con los artesanos, con todo lo que suceda también en el cruce de la ruta 24 y Cedra Lamas, donde se va a impulsar este lubricentro y este lavadero de la Mutual Primavera, la Mutual del Colmenar y del Culebrón Timbal, y de los vecinos que van a estar pudiendo disfrutar de este centro de atención al automotor. Y con todo lo que esté pasando, nos vamos a reencontrar el próximo lunes.
Así es, bueno, quería mandarle saludos a toda la gente que participa, de a todos los feriantes de ahí, de la Feria Cartonero, más conocido, esa gente que trabaja siempre, trabajando los viernes, los sábados y domingos, y también los feriados, a toda esa gente. Y a los chicos, un feliz día del niño para ahora el domingo. Y que bueno, que los políticos no se olviden que el Día del Niño no es solamente el domingo, sino que todos los días nos debemos acordar de los chicos, de todos los chicos que sufren hambre, frío, y que bueno, que lamentablemente hay muchos chicos que están muriendo. Y bueno, nada más eso.
Nos reencontramos el próximo lunes de 9 a 11 para compartir toda la información. Te hicimos compañía Gloria Sandoval en los controles, Silvina Vivas en las noticias regionales y la agenda cultural, Alejandro Leguizamón en el móvil hoy desde el Hospital Meisner. Mi nombre es Daniel Zambrano, un placer compartir a diario las noticias. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco, y nos vamos como todos los días desde hace ya una semana con los amigos de LT22, La Colifata, hoy Carne Valle.
Su atención, por favor, al doctor Valle, que se presente en recepción. Doctor Valle.
Buenas tardes. Hospital Borda. Estamos en el Hospital Borda. Todos los pacientes... Pollo y verdura, nada de carne. Pollo y verdura, el pollo hace bien, el pollo, comer pollo hace bien a la salud, pero comer carne, comer carne hace mal a los nervios, comer carne hace mal a los nervios.
Cuando uno ingiere carne está ingiriendo nervios, por lo tanto es una cuestión... cúbica de un cuadrado nomás, descendiente de gallegos y gitanos y bueno, indígenas de tantos más.
Hola, yo estoy hipersensible. Estoy comiendo, ayer comí asado, me invitaron a comer asado, hacía como 20 años que no comía carne. Pero veo las vacas y me dan mucha lástima. Los animales, inclusive como una planta de lechuga y me da lástima. Porque también los vegetales tienen vida. Entonces no sé qué voy a comer, porque me dan lástima todas las cosas que como.
Dicen que los ojos son el reflejo del alma. ¿Qué pichito no tiene ojos? Todos tenemos alma, todos.
Sí, la carne hace mal, es verdad, porque la carne está cara. Hace mal porque está cara, la economía te fermenta la cabeza, hay que comer menudo pollo.
Por ahí, hay un loco que me dijo por ahí que cada vez que uno respira, según la filosofía hindú, está consumiendo algún alma. Pero bueno, es todo un tema.
Yo quisiera decir una simple opinión. Cuando me levanto a las 5 para trabajar y a talleres protegidos, enciendo la televisión y veo cómo las mandan al matadero, realmente las apago porque me da una pena terrible. Muchas gracias.
no sé qué mata más, la carne o que va que, o el precio de la carne.
Yo creo, personalmente, es una opinión que yo me formé, que el doctor Valle escuchó al doctor, al presidente de la nación, que dijo no comer carne.
Te necesitamos. Ramón Carrillo, 375. Sábados, a partir de las 14 hasta las 19:45. Quédate con nosotros y compartí una locura.